Pepa, ¿cómo fue la visita ayer y cómo viste a José Daniel?
Bueno, en el día de ayer se dio la visita en la misma oficina que ya hemos tenido la visita anteriormente. Primeramente, no nos dejaban salir de aquí, de por sí. Todavía están en los alrededores, están en ambas esquinas, están los represores que no dejan la entrada ni la salida de aquí de la sede. Ayer nos impidieron el paso, prácticamente salimos cerca de las 10:00 de la mañana, que nos fuimos por nuestra cuenta porque no dejan ningún carro que entre aquí a la cuadra. Cuando llegamos, nos atendieron rápido, de cierta manera, nos hicieron las requisas, nuevamente nos negaron alimentos, los medicamentos no nos permitieron pasarle, nada de ropa, nada de sábanas, nada. Según ellos, los pullovers tienen que tener la P, y eso es como decir que José Daniel es culpable, y él no ha querido utilizar el uniforme por ello. Le vimos en la misma oficina en presencia de tres oficiales. Nuevamente fue en la misma oficina del jefe de la unidad. Es decir, no fue una visita privada. Ya reitero, los tres oficiales. Ha perdido bastante peso. Se mantiene alimentándose al día con un vaso de leche, un vaso con agua, azúcar y un puñado de galletas, lo poco que nos dejan entrarle. No le han amenazado, gracias a Dios, no hay golpizas. Las únicas lesiones que tiene presente son las de las picaduras de mosquito. Sí se mantiene mal con el hecho de la salud, porque no está recibiendo atención médica. De por sí nos dijo de que ya no va a aceptarla, porque aparte que no se le están dando los medicamentos que necesita como tal, no va a aceptar más la atención médica, porque le están diciendo lo poco que le podrían dar, le están diciendo de que tiene que ponerse el uniforme para ello, y él hasta ahora simplemente se lo ha puesto con nosotros porque es la única vía de comunicación que él tiene, y por el hecho de que no, como no le están dando sus medicamentos, él quiere sus medicamentos. Por esas dos causas no va a recibir lo poco que ellos dicen que es atención médica, que es pasar y decir cómo está, cómo se siente. Ya esa es la atención que él recibe, no tiene medicamentos como tal. Entonces él está exigiendo sus medicamentos y que no hay necesidad de ponerse el uniforme que le lleva a decir que es culpable. Por otra parte, nos dijo de que hasta el momento no le han dicho nada del juicio, no le han hecho ninguna insinuación hasta el momento de posible juicio. Sí nos dijo de que hizo lo del ayuno el día 24, estuvo muy contento por tantas personas porque salió muy bueno. En lo del día 26, él se imaginaba de que iba a haber toda la represión, pero también, a pesar de estar incomunicado, se logró que se hiciera esa revolución de girasoles, aunque fuese desde el hogar. Fue muy bueno, al menos aquí bastante productivo. Dios mío, son muchas cosas que... Nos dio varias orientaciones, entre ellas de que este 23 de febrero, del que el 23 de febrero, quería que por el grito de baile se hiciese fuera del país, y aquí dentro se hicieran manifestaciones, haciendo todo que fuese en homenaje a esa gran fecha. Pero también algo que no nos dejó, nos dijo que hiciéramos una carta a Díaz-Canel y a Raúl Castro, en el cual él está retando que dejen de ser los criminales viles y cobardes y que sean por una primera vez, aunque sean criminales, valientes, y que pusiesen en libertad a los tres activistas que están detenidos con él, a Zailán Zárraga Ferrer, a José Pupo Chaveco y a Fernando González, que ellos son inocentes, él es inocente, pero ellos simplemente son el escudo para él, para mantenerlo, para tener una vía de escape, para tenerle ahí preso. De que él los retaba a que dejasen de ser, que fuesen valientes y no los cobardes que son, que les dieran la libertad a ellos y que les sumaran la cantidad de años que le han puesto a él, que él no tiene miedo, que él va a seguir, aunque sea de prisión, va a seguir luchando, que él es inocente, pero que por primera vez que dejasen ser los cobardes que son y que ellos no tienen nada que ver. Ellos son nada más el escudo para ellos utilizar para hacer esta arbitrariedad que han hecho durante tantos días. También nos dijo de que... ¿me escuchan?
Sí, perfectamente, perfectamente. Ah. Resúmeme lo de la carta a Díaz-Canel y Raúl Castro. ¿Qué quiere él que le pongan en esa carta? ¿Que le digan qué?
Que le está retando que dejen de ser los criminales viles, cobardes, y que por una primera vez, aunque van a seguir siendo criminales, que sean valientes y no los cobardes que son, y que pongan en libertad a los otros tres activistas que están con él, que están detenidos con él, que también están siendo juzgados, a Roelán Zárraga Ferrer, a Fernando González Bailán y a José Pupo Chaveco, que ellos son inocentes igual que él, pero que ellos no tienen nada que ver, porque hasta el momento todo, hasta en el mismo video difamatorio, fue a él que le sacaron. Para el pueblo de Cuba, para el que no está informado, para el que vive bajo una ignorancia política, no sabe nada de los otros tres activistas. Se sabe por todo el activismo que se ha hecho, pero hay muchas personas que simplemente tienen en su mente el video. Aunque ya se ha, de mil maneras, se ha desmembrado totalmente, pero tienen nada más la imagen de José Daniel. Que dejen de ser los cobardes que son, que le den la libertad y que él le reta para que le pongan todos los años que le pusieron a ellos, que se los sumen a él. Que él es inocente, que él sabe que pronto va a estar en las calles, o si no, la única manera que van a tener que hacer, lo único que van a hacer es matarle. Eso fue algo que nos dijo, que fuera de luego de la carta, que nosotros pusiéramos unos versos. Él nos dio unos versos que en este momento estamos incomunicados y no podemos publicar, hacer nada, pero al menos a mí me pidió que hiciera una directa o hiciera un video explicando esto. Mis versos son: en mi tumba mi bandera, gladiolos, girasoles, rosas blancas, no más flores si me matan o muero. Esto él nos decía, porque si ellos hacían eso, la única manera de no tenerla en las calles era muriendo, es a través de que le mataran o él muriera, y que él estaba consciente de que eso podía pasar, que por ello él hacía esos versos, porque él lo único quería tres cositas, tres tipos de flores en su velorio, que quería primero que le velaran aquí en Altamira, aquí, si llegase a ocurrir eso, que le velaran aquí en Altamira, que su entierro fuese en Palmarito de Cauto, donde él es nativo, y que se le hiciera un velorio simbólico en la fundación, que eso era lo que él deseaba, que en los tres lugares, que por favor existieran tres tipos de flores, existiesen los gladiolos, en conmemoración, en homenaje a las damas de blanco, los girasoles, en homenaje a nuestra revolución de girasoles, que se mantiene más fuerte que nunca, y las rosas blancas, por los versos de José Martí, cultivo una rosa blanca. Esas eran las tres flores que él quería que estuviesen, no quería otras. Esas eran las tres que él quería que se fueran en sus coronas. Que fuese música, pero música de todos aquellos que están a través del arte pidiendo por la libertad del pueblo cubano. Él me decía de los aldeanos, me decía de Marichal, me decía Candyman, mucho Manolo, todas aquellas, pero Willy Chirino, todas aquellas personas, Celia Cruz, todas aquellas personas que han pedido la libertad de Cuba, la democracia, que esa era la música que él deseaba, las flores, la música, y que él deseaba, que él sabía que eso podía ocurrir, que él estaba, por lo que ha visto, por todo el tiempo, por el hecho de que ellos no quieren darle la libertad, él está consciente de que él no va a salir, que las únicas vías para ellos, para no dar la mano a torcer, es sacándolo del país o matándole, y él no va a salir del país, por lo cual, que si ocurría eso, que ya desde este momento le hiciéramos saber al mundo de lo que él deseaba. En mi tumba, mi bandera, gladiolos, girasoles, rosas blancas, no más flores, si me muero o me matan. Eso él nos pidió, fue un momento bastante fuerte, porque uno no desea pensar en esas cosas, pero él fue bastante directo, que él va a mantener, se mantiene en su ayuno todos los 24, que él quería, él deseaba hacer un tuitazo por el natalicio, que se realizara un tuitazo por el natalicio de Osvaldo Payá el día 29. Fueron otras cosas, pero al menos él está fuerte espiritualmente, él se mantiene con las mismas energías de siempre. ¿Qué puedo decir? Pudimos compartir con los niños, él pudo compartir con los niños.
Nelva, básicamente, sí, quería preguntarle, desde que está detenido el 1 de octubre, desde que fue arrestado, ¿no ha habido cambio en este caso? ¿Verdad? ¿Sigue siendo la misma situación carcelaria?
La misma situación. Sí nos dijo de que se mantiene con en las mismas condiciones que hasta ahora hemos denunciado. No tiene, dicen de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que durante todo el día él no tiene más nada, la toalla cuando se va a bañar, y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Es decir, de que se le puede envenenar y él ni se entera, porque él no sabe, no tiene, él tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo, no le permiten un libro. Hasta ahora nosotros hemos pasado y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí. Él nos decía, por amor a mi nación, la dictadura me ha encerrado en una sucia y fría tumba de una horrible prisión. Él nos decía eso, todos esos versos son, él nos pidió que los fuéramos poniendo en su Twitter, que mantuviéramos su cuenta de Twitter, de Facebook, de que prácticamente le están enterrando vivo. No le permiten tener nada, no le permiten ni un libro, no le permiten nada.
¿Qué tiempo duró la visita?
Cerca de 2 horas.
¿Y fueron quiénes fueron?
Tres de sus hijos en esta ocasión y el nuestro. Fátima Victoria, de 15 años. José Daniel, de 17, Daniela Patricia, de 2 años, y el nuestro, de 7 meses, Daniel José.
Nelva, para resumir, ¿tú piensas que esté próximo el juicio, que suceda esto de improviso? No sé, para concluir, ¿qué piensas?
Hasta ahora lo que están demostrando es que ellos mismos no saben, no quieren darse el brazo a torcer, pero tampoco saben qué decisión va a tomar. El mundo ha apoyado mucho, el Parlamento, cuántos países, cuántos gobiernos, instituciones, tantas personas apoyando, que ellos no no saben qué hacer. Normalmente en otros tiempos o en otras ocasiones lo que ellos han hecho es un juicio a puertas cerradas y ya cuando llaman a la esposa o al esposo ya están presos, ya tienen una sanción que ellos determinen, la sanción que han determinado en esta ocasión, que se está pidiendo que sea puertas abiertas, que esté en presencia de personalidades, que estén del Parlamento, que están exigiendo Amnistía Internacional. Ellos no saben qué hacer, ellos saben que es una farsa y que la única manera de ellos lograr hacer las cosas sería puertas cerradas, por lo cual, por eso es que no han dicho nada. Se dio la petición fiscal porque ya sabían que estaban en tiempo, porque estaban pasados de tiempo, pero hasta ahora ellos mismos no han determinado, ellos no han dicho nada. Ellos dicen pronto, a nosotros nos dicen pronto, cada vez que uno dice no sé o pronto, esa es la respuesta que nos dan. Pero ellos están valorando y por eso José nos dijo eso, de que como ellos no desean dar su brazo a torcer, son muy cobardes, después no se imaginaron que todas estas cosas vinieran a pasar, que tanto mar de pueblo estuviese, no solamente por un hombre, porque es la figura que ellos han tratado de difamar totalmente, pero ha sido no solamente por ellos, sino también por todos los presos políticos, que tanto mar de pueblo esté apoyando, eso ellos no se imaginaron, y que lo desatase un simple hombre, como ellos dicen. Y por eso es la opción, lo que él nos dijo, lo más probable, yo no voy a salir del país, que esa es la opción que ellos buscan, yo no voy a salir del país, entonces va a ser, ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. Yo quiero que desde ya me hagan público esto. Yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer, eso él estaba consciente de ello, entonces solamente seguir exigiendo su libertad, seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, mucho activismo, agradecer a todas aquellas personas que están ahí, que desde el primer momento nos están apoyando, todas aquellas personas amantes de la libertad, de la democracia, que de buen corazón exhortarles que sigan ahí con nosotros, que sigan apoyándonos, porque ellos son inocentes y el único crimen que están cometiendo, como han cometido o estamos cometiendo, es pensar diferente, luchar por la patria, luchar por una democracia, por una Cuba por y para todos los cubanos, una Cuba próspera, para que sea próspera, libre, democrática, justa. Eso es el único crimen que podemos ser defensores de los derechos humanos. Es el único los únicos crímenes que nos pueden, por los cuales nos pueden condenar, porque ahí yo me incluyo. Y entonces ya fue bastante productiva, pudimos hablar de todo un poco, nos dieron, pero como siempre, expuesto a cámara, sabemos que nos estaban grabando, y con esos tres oficiales que estuvieron todo el tiempo. Era algo que nos decía, normalmente las visitas son privadas y con la distancia de oficiales bien distantes de la familia, y eso no lo tenemos nosotros, de por sí nunca hemos tenido una visita normal, como se puede decir, porque siempre ha sido en la oficina del jefe de la prisión, vigilados todo el tiempo y para colmo, grabados, y hasta sacaron un video con nuestras imágenes. Todo ha sido delito tras delito, algo común en una dictadura.
Claro. Nelva.